Y en este último sábado del mes de marzo, como es habitual, siempre tenemos este espacio, ¿no? Es un espacio bien testimonial. Queremos conocer la historia de vida, queremos conocer cómo ha sido ese encuentro con el Señor, ese enamoramiento con el Dios de la vida. Y hoy tenemos de invitado a un diácono, camino al sacerdocio ya. Él es José Pedraza, de la diócesis de 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires. José, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Néstor. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Una alegría poder hoy compartir con ustedes el testimonio de vida.
Bueno, muchas gracias. Vos sabés que estaba tratando de hacer memoria. Por aquí ya han pasado varios, ¿no? Distintas personas, mujeres, hombres, de distintas edades, con distintas realidades de vida. Me parece que sos el primer diácono camino al sacerdocio que pasa por este espacio. Porque también, viste, esto viene bien a la hora de definir incluso la vocación, me imagino, para el que está escuchando.
Totalmente, totalmente. Bueno, qué alegría que sea el primero. Esperemos que dejemos un buen testimonio, entonces.
Seguro que sí, José. Bueno, ya sabes cómo es la dinámica de este espacio, ¿no? Te vamos a preguntar de tu vida, porque además de contarnos justamente de lo vivido hasta ahora, ¿no? Por supuesto, la vida continúa. Nos vas a relatar cómo es que te encontraste con el Señor, ¿no? Cómo es que a todos nos pasa, digamos. En algún momento comenzamos a tratar más íntimamente con Él, a conocerlo. Él empieza a meterse en nuestro corazón. Y a partir de allí, bueno, viene el enamoramiento, la misión, todo esto que tiene que ver justamente con anunciar a Cristo a otros. Pero, a ver, José, contanos en primer lugar, ¿dónde naciste? ¿Cómo era tu familia de origen?
Dale. Bueno, soy de la localidad de Henderson, provincia de Buenos Aires. Por ahí, para las personas un poquito con más años, es el lugar donde nació el pájaro Canigia, conocido por ahí por medio del fútbol.
Sí.
Así que, bueno, sí, de Henderson, una localidad de 10.000 habitantes, una localidad muy bonita, tranquila. Bueno, ahí nací con, bueno, mi papá y mi mamá Elsa, Elsa Ferrú, y mi papá Antonio de Traza, y mis dos hermanos. Soy el menor, yo tengo 31 años, y tengo mi hermana, Tanina, que tiene 36, y mi hermano Ángel, que tiene 38. Son mi familia, digamos, que bueno, siempre hemos estado juntos en Henderson. Por ahí mi hermano en un momento tuvo que irse con su familia a otro lado, a otra ciudad, pero bueno, ahora están otra vez en Henderson. Cada uno de mis hermanos tienen hijos, mi hermana tiene dos hijos, así que tengo dos sobrinos de parte de mi hermana y cinco sobrinos de parte de mi hermano.
Ah, bien. Bueno, una familia grande, importante, numerosa. Digamos. Numerosa. Qué lindo.
Sí, sí, sí.
Qué lindo, José. Y a ver, ¿qué recordás de tu infancia, no? Con Janina, con Ángel, con tu papá, con tu mamá, con Antonio, con Ilsa. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo transcurría allí en Henderson?
Muy linda, la verdad, una infancia muy linda, muy acompañada. Siempre fuimos una familia unida en el primer momento, que pudimos compartir la vida. Íbamos juntos al colegio, el Colegio Santa Teresita de Henderson, lo que es el jardín y la primaria, la catequesis también, y la vida parroquia, por ahí no tanto, ¿no? Porque, bueno, en mi casa son católicos, pero no practicantes. Yo empecé ahí con mi hermana, cuando mi hermana iba a catequesis de comunión, ella me acompañaba a ir a misa, y bueno, yo después me anoté al movimiento scout, ¿no? Pero bueno, sí, una infancia en el jardín muy lindo, con muchos compañeros, que siempre me gustó. Siempre me encantó jugar atrás de mi casa con barro y hacer lo que se llamaba la cocinita, ¿no? A mí me gusta la cocina, me encanta mucho. Entonces me iba atrás de mi casa o iba a jugar con autitos al barro con mi hermano, o si no me ponía a cocinar alguna cosita que había. Compartir bien, mi papá siempre tuvo un almacén, así que bueno, también yo a veces me pasaba una vueltita a ver si podía sacar un alfajor, algún chupetín, y mi mamá, ama de casa, así que siempre ella por ahí a la mañana no estaba, pero bueno, almorzábamos todos juntos o cenábamos todos juntos también.
Ah, mirá qué bueno. Y esto que decías de que por allí, bueno, en tu casa la fe no estaba tan fuerte, tan viva, ¿llegó así como por casualidad por tu hermana Janina cuando comenzó la comunión o hubo alguien más, a lo mejor en la familia, algún abuelo, algún tío que también encendió esta llama?
Yo siempre lo que le agradezco a la llama de la vocación y de hoy seguir el camino que Jesús me ha llamado, también fue el movimiento Scout. Yo con los 10 años me anoto al movimiento. Y bueno, teníamos las actividades todos los sábados, ¿no? Y después como grupo íbamos los domingos a la misa de niños. De hecho, en un primer momento iba con mi hermana, pero bueno, una vez que uno tuvo confianza y ya podía ir solo a misa, me iba con el movimiento Scout. Entonces, bueno, el movimiento Scout digo que fue siempre el que me llevó de la mano para hoy estar aquí, ¿no? Y seguir con la misión que Jesús me ha llamado, ¿no? Porque tal vez por ahí, por la experiencia de otros chicos, toman la comunión y por ahí se van, después toman la confirmación y se van. Bueno, yo gracias al grupo Scout, digamos, y el acompañamiento de mi casa, ¿no? Por ahí no venían a misa, pero mis viejos siempre estuvieron acompañándome. Íbamos los domingos a misa, bueno, por eso tuve una vida, digamos, sacramental del domingo. Después, bueno, los encuentros de jóvenes también, o los encuentros de campamento con los diferentes grupos. Eso también siempre me movilizó y me llevaba de la mano, digamos, a encontrarme con Jesús presente.
Claro. ¿Y qué rescatás de esto de... este primer encuentro, este primer contacto, siendo vos un niño scout allí en la parroquia de Henderson, ¿cómo fue? ¿Qué rostro de Dios fuiste conociendo? Me imagino de la parte, a lo mejor, que tiene que ver con la creación, con el Dios creador, con la naturaleza, cómo está presente Dios allí, no sé, pienso eso.
Sí, con un Dios en presente, digamos, en la naturaleza que nos ha regalado. ¿No? Uno tenía la posibilidad de vivir en un pueblo, ¿no? De ponerte en ese contacto puro con la naturaleza, árboles, el campo, el ver las estrellas, ¿no? Digo, por ahí algo tan común, pero por ahí gente de ciudad no lo puede hacer, ¿no? Entonces ver la inmensidad que Dios nos ha regalado ante nosotros, somos tan, tan chiquititos, ¿no? Uno siempre decía en los campamentos, ¿no? Que nos quedábamos en los fogones y quedábamos mirando el cielo y semejante inmensidad, las estrellas, el mismo campo, el ruido de los pajaritos, ¿no? Uno por ahí lo ve tan tan normal, tan común, pero digo, cuando realmente te pones a meditar, a contemplar la obra de Dios, ahí lo encontrás a Dios presente, ¿no? Eso me parece que es importante. Y también lo vi a un Dios presente en el servicio y en la alegría, ¿no? Claro. Donde todo Scout justamente es caracterizado por el servicio y la alegría. Entonces ahí está Jesús también que te mueva a vos, ¿no? Y que te espera en la otra persona para que vos vayas a ayudarlo con una buena acción diaria, que le lleves una sonrisa, ¿no? Íbamos a visitar a algún abuelo, algún enfermo con el movimiento. Entonces también ahí Jesús se hacía presente en esas personas. La verdad que eso también es un punto importante, me parece.
Y José, también, bueno, conociendo un poquito de la dinámica del movimiento Scout, cómo la imaginación, lo simbólico, tiene una fuerza muy grande, ¿no? Porque a veces no se está hablando directamente de las cosas de Dios o de Dios mismo, pero en definitiva es lo que se busca en el fondo.
Exactamente, sí, el mismo movimiento te lleva, ¿no? A contemplarlo a Dios, a poder llegar a Él por medio, como vos mismo dijiste, de los signos, lo que es el fuego, ¿no? Como fuego en la misma iglesia, ¿no? El fuego es signo del Espíritu Santo, signo de la luz, y con los scouts trabajamos muchos el fuego, ¿no? Y cómo entonces Dios está presente implícitamente en cada ceremonia que realizamos, en cada actividad, la propia catequesis dentro del movimiento scout también. Que estaba, digamos, en todos los sábados, digamos, ¿no? La presencia de María también, Nuestra Señora de los Scouts, que también nos acompaña y siempre rogaba por cada uno de nosotros.
Todo eso, evidentemente, estuvo presente desde bien pequeño.
Desde bien chiquito. Desde los 10 años que empecé el movimiento, es algo que me atrapó y ahí pude conocer cada día mejor a Jesús. Así que la verdad que sí, feliz de la vida con el pañuelito.
Y a ver, José, bueno, ¿cómo siguió la adolescencia, la juventud? ¿Claramente viste tu vocación sacerdotal o eso apareció después?
Mira, bueno, yo sigo con el movimiento. Después llega un grupo de jóvenes, de MTA, Madre Tres Veces Admirable, a Henderson. Y bueno, también eso nos prende fuego a los jóvenes de cada localidad, ¿no? Cuando van. Así que ahí iniciamos también nosotros un grupo de jóvenes en la parroquia. También la catequesis de confirmación. Y también de poder ser catequista, ¿no? Porque faltaban justamente personas que puedan dar catequesis, así que me ofrecía dar catequesis. Y así no juventud, entonces muy también de iglesia, siempre digo, estuve presente, ¿no? En los encuentros de jóvenes, diocesanos, que siempre tuvieron mucha participación, gracias a Dios, en nuestra diócesis, varios encuentros con otras parroquias que hemos tenido. Eso ayudó mucho también en la vida de iglesia, a mí también a engrandecer el corazón, y propiamente sí, a mí el llamado de Dios a los 16 años fue. Te cuento un poquito el testimonio, el importante, ¿no? De sentir la presencia de Dios, que fue que me llamó a esta vocación sacerdotal. Y bueno, siempre era monaguillo, me olvidé decirte de eso, ¿no? También Ajá. siempre de chiquitito, arriba al altar. De los 10 años, arriba al altar, me ponía el alba y el pañuelito escabo arriba del alba, orgulloso de ser escabo. Entonces, bueno, como era monaguillo, ya con 16 años, también siempre permanecí de monaguillo. Y viste que el monaguillo siempre tenía que darse un ratito después de misa para arreglar, digamos, los ornamentos sagrados, los vasos sagrados. Sí. Y fue así que yo me quedo. Y en ese ida y vuelta entre el altar y la sacristía, en Henderson, en la parroquia, Santa Teresita del Niño Jesús, tenemos a Jesús en el Santísimo, en el medio, a un costado, la capilla del Santísimo. Y ahí siento, ¿no?, que Jesús como que me llamaba, como que me atraía que vaya a quedarme un ratito con él a rezar. Y fue así entonces que me quedé frente a Jesús, y ahí yo siento en mi corazón que él me llamaba a pertenecer al pueblo de Dios de una forma diferente, ¿no? Como pastor y como sacerdote. Entonces, bueno, fue ese día, ¿no?, que yo siento el llamado de Dios, pero con 16 años, la verdad que uno no sabía qué hacer de su vida, ¿no? Entonces, a Jesús le dije: Señor, espérame, no te digo ni sí ni no. Así que, bueno, ese fue el primer llamado de Dios, ¿no?, en el cual Jesús encendió en mi corazón la llama de la vocación. Y bueno, pues se fueron dando diferentes encuentros, ¿no? Pero bueno, yo hasta ese momento ahí fue el llamado directo de Dios, que bueno, uno ve siempre que, o por el miedo, la vergüenza, o porque le falta crecer, por ahí queda como en el tintero, ¿no? Claro. Así que ese fue el primer llamado de Dios para la vocación sacerdotal.
A los 16, ¿eh?
Aparece a los 16 años.
Bien clarito, bien clarito. Pero vos, digo, no sé, pienso, 16, 17, 18, cuando terminás el secundario, ¿tenías la oportunidad de ingresar al seminario? ¿Eso no ocurrió?
No, eso no ocurrió, porque justamente terminé la secundaria y no estaba dentro por ahí del abanico de posibilidad de ser cura. Yo digo que quedó algo ahí, es una vela, que es una llama que quedó en mi corazón, pero como que no me llamaba el ser cura en ese momento, ¿no? Y como te decía, a mí me encanta la gastronomía, el cocinar. Ajá, digo, bueno, sí, me voy a estudiar chef. Bien. Pero bueno, la carrera de chef por ahí, yo soy de Henderson, Buenos Aires nos queda lejos, se nos hacía un poquito caro. Así que bueno, me voy a Pedro Bajo a estudiar geografía. Ajá. Y bueno, y tampoco se pudo dar el tema porque, bueno, había que viajar o había que alquilar, y el nivel económico en casa no estaba para andar pagando el alquiler o el viaje. Bueno, entonces tampoco. Así que ni chef ni profesor de geografía. Bien. Y bueno, pero mi hermana policía, y ahí me invita a poder estudiar policía, ¿viste?
Claro.
Bueno, digo, bueno, vamos. Yo no era por ahí que tampoco tenía wow, esa alegría de poder ser policía, pero realmente, entonces yo me fui a estudiar de policía. Fui a Rosendo Matías, que es en La Plata, que es un año de estudio, y pude entonces estudiar policía y formarme, ¿no?, como oficial de policía. Y la verdad que la experiencia en policía me terminó gustando, la verdad que poder estudiar, hacer todas las cosas, digamos, dentro de policía me gustó mucho. Y bueno, fue que egresé, terminé policía, y mi primer destino fue la ciudad de Pehuajó, como la canción Manuelita, estamos llenos de famosos nosotros acá, en alrededores.
Te tocó ir a Pehuajó.
Vine a trabajar a Pehuajó en el grupo GAT, que es el grupo de apoyo departamental, un grupo por ahí conocido como un grupo de choque, o un grupo donde haces los allanamientos, requisa de calabozo, alguna custodia para algún ministro, presidente. Eso es lo que hacíamos nosotros a nivel departamental. ¿Qué es eso?
Es un grupo especializado dentro de la policía.
Departamental, Bragado, 9 de Julio, Casares, Pehuajó y Henderson. Y bueno, ahí entonces entré en policía y tuve 3 años trabajando con policía, y la verdad también agradezco profundamente a la fuerza, a policía, porque pude aprender muchas cosas en policía, ¿no? Lo que es el compromiso, lo que es la responsabilidad, es el trabajo en calle propiamente. Así que la verdad que policía, bueno, y las amistades que me gané también con policía, poder trabajar en diferentes partes, operativo Sol también en Mar del Plata. Así que una experiencia, el mismo Dios, yo siempre digo, ¿no?, esto fue mi historia de salvación, todo fue mi historia de salvación, y el mismo Jesús me regaló este tiempo también, estos 3 años en policía, para que yo pueda madurar y también poder aprender tantas cosas que por ahí con 18 años entraba al seminario, no podía aprenderlas, ¿no?
Claro, claro, tuviste esta oportunidad realmente, ¿no? Dios te dio esta posibilidad de recorrer este camino, los caminos de la vida, podríamos decir, ¿no? Porque dijiste,
totalmente,
no pudiste ser chef, no pudiste seguir con el profesorado de geografía, se te dio esto de ser policía, entraste a un grupo especializado, por lo que dijiste, ¿no?
Así es,
un grupo con una tarea determinada. Y después seguía dando vueltas este tema de la vocación, de cómo ofrendar la vida, me imagino.
Sí, ahí apareció otra vez, ¿no? Digo, el Señor siempre no se deja ganar en generosidad y Él está presente. Igual yo en policía tampoco fui que dejé, ¿no? La iglesia, la verdad que también, siempre en la iglesia, acompañando, un monaguillo, las Pascuas joven, que se hacían acá en la diócesis. Pero fue así, bueno, también yo ya estaba de novio, ya me había comprado mi autito, ¿no? 3 años de trabajo, ya había tenido mis cositas, ¿no? Pero hay un compañero, un amigo mío de Henderson, Nahuel, que me invita a un retiro, ¿no? Un retiro proyecto de vida. No, porque yo le decía que Jesús como que volvía a mi corazón y Jesús quería que le responda, ¿viste? Por sí o por no. Porque justamente yo a Jesús, cuando tenía 16 años, no le había dicho ni sí ni no, así que bueno, Jesús esperaba realmente mi respuesta. Y ahí es que Nahuel me invita, mirá, el 9 de julio el padre Guillermo hace un retiro que se llama Proyecto de Vida. Bueno, justamente, ¿no? ¿Qué proyecto tiene Dios para vos? Y bueno, me acuerdo que me vine hasta uniformado ese retiro, porque tenía que venir a cubrir la fiesta del caballo en Bragado. Así que bueno, me vine uniformado, fui a cubrir y después volví y continué con el retiro. Y ahí sí, fue un retiro realmente de una experiencia profunda de Dios. Como dice San Pablo, ¿no? Fue Cristo el que estaba en mí. La verdad que no era yo, no me conocía, ¿no? En la cual uno tenía una emoción importante, se sentía, viste, raro, la presencia de Dios me inundaba mi corazón, mi pensamiento, mi espíritu. Y ahí pude discernir, ¿no? Le digo al padre Guillermo, que también es de confianza, padre, no sé qué me pasa, estoy o no estoy. Y bueno, y ahí me dice que, bueno, podés ir a hablar con Jesús, a ver qué quiere de vos. Y fue así que Jesús otra vez me vuelve a invitar a la vocación sacerdotal. Bueno, totalmente, me fui a rezar frente al Santísimo otra vez, como Él mismo me llamó a los 16 años, fui a rezar frente a Jesús, y ahí le dije: Jesús, si realmente vos querés esto para mí, me entrego plenamente a vos, y acá estoy presente, dejo todo, y que se haga tu voluntad. Y fue ese día entonces, el 10 del 10 del 2010, y inolvidable también para mi vida, donde hice alianza con Jesús, ese 10 de octubre. La verdad que sentí una paz, la verdad que sentí una paz, una alegría profunda cuando le dije que sí a Jesús, que se haga en mí según tu palabra. Fue una alegría inmensa, y la paz y la tranquilidad que me vino a mi corazón fue también, no hay palabras por ahí para explicar esta grandeza de parte de Dios, ¿no?
A ver, entonces voy tachando, José. Chef, no. Profesor de geografía, no. Policía, avanzaste bastante, pero no, tampoco, digamos. Habrá que ver más adelante, a lo mejor alguna capellanía, algo por así. Aparece vinculado, ¿no? Pero pescador de hombres era lo tuyo, evidentemente.
Exactamente, ¿no? Ese es el lema también que elegí para mi ordenación sacerdotal, ¿no? Yo dividí mi lema de ordenación en dos. Ahora, como diácono, dije: no temas, yo te envío. Y para la ordenación sacerdotal, la unifico: de ahora en adelante serás pescador de hombres.
Pescador de hombres. ¿Te parece? Mira, José, venimos bárbaros, ya nos estás contando buena parte de tu vida. Después de esto seguramente vendrá el ingreso al seminario. Vamos a la música, José. Vamos a compartir una linda versión de este tema tan clásico, Pescador de Hombres, y ya seguimos dialogando. Dale.
Bueno, gracias, ¿eh? Dale.
Dale.
Mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Ansia eterna de hombres que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre.
Y seguimos dialogando con José Pedraza, diácono. Hace poquito que ha sido ordenado diácono, ¿no? Allí en la diócesis de 9 de julio. ¿Cuándo fue esto, José?
El 8 de marzo, el Día de la Mujer, justamente, fui ordenado diácono acá en la Catedral de 9 de julio.
En la Catedral de 9 de julio. ¿Y estás allí, destinado?
¿Estoy acá?
Sí, ese es tu lugar de servicio.
Con muchas cosas, gracias a Dios también. Tenemos lo que son las celebraciones. Bueno, yo... el viernes mismo me ordené, yo el sábado ya tuve mi primer casamiento.
Muy bien.
Y el domingo a la mañana ya tuve mis 11 bautismos, así que la verdad también el Señor me sigue regalando tanta cosa linda que es para aprovecharlo a lo máximo, ¿no? Y bueno, después todo el trabajo que uno tiene propio de la vida de parroquia, ¿no? Estamos trabajando con el Hogar de Cristo también, que tenemos acá en la diócesis, en la ciudad de 9 de Julio.
Qué bueno.
Estamos trabajando,
qué bueno,
con los asilos de ancianos, hospitales, clínicas. Y bueno, ahora también estamos en la catequesis también, así que la verdad de todo un poquito, gracias a Dios.
Ajá, mira. Retomamos un poquito el relato que nos estabas haciendo, ¿no? Dijiste,
dale,
bueno, en un momento, 10 de octubre del 2010, tuviste en claro, después de haber dialogado con el Señor, que tu camino era de sacerdocio, de encuentro pleno con el Señor. Y después de eso, ¿qué vino? ¿El ingreso al seminario?
Sí, después, bueno, después de eso, decirlo a la familia.
Ah, claro.
Que por ahí también, lo que más cuesta al joven, ¿no? Por ahí manifestarlo a sus familiares, en mi caso a mi novia, al trabajo mismo, ¿no? Así que bueno, a decirlo, con también encomendarlo al Señor. Y lo primero que dije, sí, fue decirlo en casa. Primero costó mucho, especialmente mi mamá. Pero bueno, fue una alegría inmensa que yo siempre dije, como Jesús, como vos entraste en mi corazón, quiero que entres también en el corazón de mi familia para que pueda entender que esta vocación es tuya y que es mi felicidad. Así que bueno, por ahí los primeros meses le costó, pero después se lo fue entendiendo. Y fue así que entré al seminario. Al año siguiente, en marzo, entré al seminario. Entramos 6 compañeros en el seminario de Mercedes, acá muy cerquita de la ciudad de Luján, en el santuario. Y compartimos con otras diócesis también, de Bahía Blanca, de Mercedes mismo también, de la diócesis de Azul, de Chascomús. Así que éramos 6 compañeros, ¿eh? Así que bueno, la verdad, una alegría poder compartir este introductorio, ¿no? Ese primer día que uno nunca lo olvida, poder entrar al seminario con la familia, la misa de inicio. Y bueno, fue todo lo que conllevó todo el camino dentro del seminario, ¿no? Que vienen otros chicos nuevos, también que tus compañeros se van yendo, ¿no? Éramos 6, como te dije, en un principio, en segundo año entran 2 más, 8, y bueno, ahora terminamos 4. Entonces, también a veces la pérdida de un amigo, porque como te digo, ¿no? Uno vive las 24 horas del día durante 8 años, y bueno, realmente cuando se va un compañero, realmente su felicidad, ¿no? Porque por ahí no era el camino de él, pero bueno, también duele un poquito, ¿no? De tantas experiencias, diálogos, mates compartidos. Pero la verdad que fue un camino hermoso el seminario, que el Señor se manifiesta, ¿no? Yo siempre dije, ahí pude reconocer en el seminario la paciencia de Dios y la misericordia, ¿no? Como Dios, en cada instante, cada segundo, Él vuelve hacia cada uno de nosotros, ¿eh? Y nos da con su paciencia y con su amor, nos regala su misericordia, su perdón. Eso la verdad lo pude descubrir de una forma muy plena, muy, muy distinta a una vida por ahí yo de parroquia que tenía, poder descubrir a Jesús de una forma distinta, ¿no?
Claro. Y José, bueno, ahora ya falta poquito, no sé si tenés fecha precisa o si esto lo vas hablando con tu obispo, cuándo será la ordenación sacerdotal, pero por ejemplo, mencionabas que una de tus tareas así en la Catedral de 9 de Julio es colaborar con el Hogar de Cristo. ¿Te ha pasado, por ejemplo, te pregunto, a lo mejor estar con algún joven que vas acompañando, jóvenes que a lo mejor tratan de recuperarse de alguna adicción, que tratan de reconstruir su vida, y cuando le contás, yo fui policía, ¿te miran como extrañados?
Sí, sí, sí. Desde los chicos, desde los jóvenes del Hogar de Cristo hasta varias personas, ¿no? Acá la verdad que el 9 de julio, antes de ordenarme, por ahí fue el boom, ¿no? De policía a cura.
Sí, claro.
Fue algo que la verdad, claro, porque por ahí las poca gente que uno por ahí podía tener en el camino del seminario, nos iba conociendo, ¿no? Pero por ahí mucha gente no conoce el testimonio vocacional de cada uno, ¿no?
Claro.
Y ahí entonces sí, entonces quedan tanto por los jóvenes, los adultos, la gente más grande, quedan por ahí un poco con la boca abierta, ¿no? Diciendo, mirá vos, de policía, cura, cómo son los caminos del Señor, ¿eh? Pero sí, sí, la verdad que quedan con la boca abierta muchas personas, pero bueno, uno le explica que ante el llamado de Dios no hay vuelta atrás. Cuando Dios te llama, la verdad, y vos te enamorás totalmente, perdidamente de Él, te entregás totalmente, porque Dios te concede cada día un regalo especial, una alegría profunda, y entonces vos le devolvés a Jesús tu vida, se la das, se la concedes en plena confianza, porque Él es tu Padre, nuestro Abba, y la verdad que da placer. Terminás el día feliz, alegre, ¿no? Entonces, pero sí, los chicos, viste, quedan con los ojos abiertos.
Claro.
Pero bueno, es parte del camino también, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Con otra mirada ahora también, ¿no? No
sí.
Por ahí la mirada de policía, ¿no?
Claro.
Una mirada de misericordia, una mirada de acompañamiento, de poder estar ayudándolos, brindándole una ayuda y poder ser su mano derecha también, ¿no? Para poder acompañarlo en este camino que tienen cada uno de estos jóvenes.
Sí, vos sabés que me estaba acordando, hablando de esto de los caminos extraños que a veces tiene el Señor, ¿no? Cómo puede cambiar en un segundo el destino, lo que habíamos pensado. Siempre, por supuesto, con la libertad que nos da, ¿no? Para poder optar. Recuerdo el testimonio de hoy es un monje trapense, argentino, uh-huh. Él, viviendo en Europa, que él, en la década del 60-70, era un rockero, formaba parte de una agrupación del rock argentino importante, realmente, tocaba con Gustavo Santaolalla. Sin embargo, hablando con él, esa etapa, digamos, no como tu caso, ¿no? La deja como aparte, la considera como una etapa de un poco de oscuridad, y después sí, encontró la luz, encontró el camino. En una noche, dijo él, bueno, qué bueno que en tu caso puedas libremente compartirlo, comentarlo e incorporarlo, esto de que en tu historia de salvación has sido policía y hoy estás a un paso de ser sacerdote.
Así es, y yo tengo, creo que, ¿no?, esta convicción de realmente de unificar, ¿no? Porque digo, Dios mismo me regaló el don, por decirte, de la cocina, el don de poder estudiar geografía, el don de policía. Entonces, cada cosita, ¿no?, yo creo que es unificarla y unirla a esta vocación de Dios y poder entregar desde ese lado lo que uno puede realmente compartir, ¿no? Desde alguna simple comida con algún familiar, hacerle alguna comida rica a algún ser querido, alguna persona del barrio, a un comedor. Después, bueno, en geografía también, digo, ¿no? Una geografía cristiana, digo yo, ¿no? Justamente explicar el camino que nos lleva al Padre, ¿no? La geografía por ahí es un poco de territorio, suelos, digo, bueno, esta geografía cristiana demostrar que el verdadero camino es Jesús, ¿no? Que nos lleva al Padre. Y bueno, la policía también, ¿no? Que es custodiar a las personas, defenderlas, ayudarlas y como pastor también, ¿no? Tener una mirada atenta, abierta para poder justamente cuidar a estas ovejas, a este rebaño que Dios me está encomendando como diácono y que me va a encomendar, si Dios quiere, como pastor cuando me ordene sacerdote.
Claro, claro. Bueno, José, como siempre, en el final de este diálogo le pedimos al invitado que nos ayude a rezar, porque en definitiva me parece que el testimonio, cuando uno abre el corazón y cuando lo comparte, ya estamos rezando de alguna manera. Pero sé que tenés allí una oración y te vamos a pedir que la compartas para que entre todos recemos con vos. ¿Te parece?
Dale, ¿cómo no?
Dale.
Bendito seas, Señor, que nos sigues convocando para hacer presente tu amor y tu misericordia entre nosotros. Especialmente, hoy te quiero agradecer porque me llamaste por mi nombre y me elegiste para servirte. No dejo de pensar cada segundo que has pasado por mi vida y me has concedido tantos dones. Te doy gracias por mi familia, por mis amigos y por cada persona que pasó por mi vida y me enseñó a amarte. Hoy me vuelves a decir, no temas, yo te envío. Por eso te pido que siempre me conserves fiel a tu voluntad y me ayudes a que mi entrega sea generosa, que pueda confiar plenamente en ti y así poder tomar la barca, salir mar adentro y contagiar con entusiasmo y alegría que tú vives entre nosotros. Porque nos elegiste, nos redimiste y hoy estás presente entre nosotros, yo te digo, qué grande es tu misericordia, Señor.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, José. Tomo de esta oración que hacías y de lo que fuiste compartiendo, esto del mar adentro, ¿no? En tu caso, que sos policía, lo vas a seguir siendo seguramente, para hacerlo me imagino que hay que tener ciertas agallas, ¿no? Ser valiente, enfrentar las situaciones. Bueno, que lo mantengas también en esta nueva etapa de tu vida, en este servicio, en esta entrega sacerdotal que vas a iniciar dentro de poquito también, porque hay que animarse a ir mar adentro. El tiempo hoy lo exige, a todos nos lo exige, sí. ¿No? Nos lo pide Jesús.
Totalmente.
Pero el sacerdote, el pastor, un poquito más. Hay que discernir y hay que tirarse, hay que meter. El pescador meterse, ¿no? Sabe de las dificultades cuando está mar adentro. Las olas se ponen medias bravas, el viento se puede enardecer, pero el Señor siempre está.
Siempre está, ¿no? Él mismo, él es el que nos envía, entonces hay que saber que la obra es de Él. Nosotros somos instrumentos, por eso es encomendarnos a su confianza, a su providencia, y salir mar adentro a pescar para él.
Que así sea, entonces, José. ¿Fecha de ordenación todavía sacerdotal no sabes?
No, la deseo, pero no, todavía no hemos compartido nada con el señor obispo, pero bueno, la verdad que estoy contento y feliz, también quiero vivir mi diaconado, mi servicio, así que bueno, también todo a su tiempo, como digo yo, así que ya llegará el día, ansioso, no te digo que no, porque realmente uno tiene la vocación al sacerdocio, pero bueno, el Señor me regala estos meses de diaconado, así que para aprovecharlo y disfrutarlo a fondo.
Qué hermoso. Muchas gracias, José. Un abrazo para vos, para la gente allí de la comunidad de la Catedral de 9 de Julio, que es la que estás acompañando, y bueno, a seguir adelante, a navegar mar adentro.
Bueno, hermano, un millón de gracias, Néstor. Saludo a toda la comunidad, a todos los oyentes, para que, bueno, sirva de testimonio, sirva de luz. Aprovecho también a dejarme un segundo más para poder aprovechar a hablarles a los jóvenes, que se animen, ¿no?, a escuchar a Jesús, para el llamado que sea, ¿no?, para la vocación que encuentren, de vocación a la vida consagrada, al sacerdocio, a la vida matrimonial, que se animen a decirle que sí a Jesús y que las familias también puedan acompañar a sus hijos mediante el diálogo, el cariño y el amor para poder discernir y descubrir lo que el Señor les tiene preparado. Así que Néstor, muchísimas gracias a vos, un saludo a toda la audiencia y bueno, que Dios, que es omnipotente y misericordioso, los bendiga. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo, José.
Chao, chao.